Ayer lo comentábamos, una supermasiva presencia en San Luis en lo que fue el desarrollo del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias en tierras puelches, querandíes y ranqueles. Creo que sí, ¿no? No, Come Chingones y Ranqueles. Ahí está.
Así es.
No, que eran 10. Come Chingones.
Misiones tuvo presencia.
Misiones tuvo.
Organizaciones sociales, dirigentes de todas las organizaciones relacionadas con el feminismo, con el género. La verdad es que, bueno, todo el país estuvo representado en ese punto de la patria, ¿no?
Y bueno, y una de las asistentes, como parte de la delegación de CTA Autónoma Misiones, pero que también es integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, es Alicia Rivas, que nos atiende esta mañana. Alicia, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias por atender.
Hola, Alicia, qué gusto saludarte.
Buen día, Mariquita, buen día, Beto, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por este llamado también.
Al contrario.
Por favor, ante la imposibilidad... Ante la imposibilidad de estar allá, a mí me la verdad es que más allá de lo que uno pueda leer, pero no es lo mismo escuchar a alguien que estuvo palpitando este 35º encuentro, digo, así que por eso claramente esta convocatoria era una cita no pautada, pero asegurada.
Bueno, la verdad que decimos siempre que la experiencia de los encuentros es una experiencia tan transformadora y que cada vez que participamos, a pesar de todos los inconvenientes que siempre hay, porque el encuentro es un encuentro autogestivo, es decir, las mujeres y disidencias que participamos vamos generando las condiciones para viajar, para estar, para participar, y a veces es muy difícil, hasta las distancias a veces, pero siempre lo decimos en los encuentros, que a pesar de todo, el encuentro se hace. Y este año, sobre todo, después de 2 años de pandemia, después de una discusión hacia adentro también del encuentro, que es una discusión estructural, les hicimos un encuentro que es un encuentro plurinacional, y de las disidencias, como se gritó muy fuertemente en todos estos días en San Luis, y eso también es algo muy pero muy significativo para la historia de nuestros encuentros.
La temática fue muy muy amplia realmente, particularmente ¿en cuál de las comisiones participaste, Alicia?
Pues nosotros participamos de los talleres donde se discutieron cuestiones vinculadas a la criminalización, que son un poco los temas que venimos trabajando, la discusión que se viene dando en relación a la justicia, el eje derechos humanos y acceso a la justicia, es ahí donde fuimos un grupo de las que partimos desde Misiones para discutir ahí la agenda que venimos construyendo también. Y después participamos en la Gran Asamblea de Feministas de la Vía Yala, que es otro espacio también muy, pero muy interesante, que no siempre una puede participar, porque como el encuentro es tan inmenso, en este caso fueron 105 talleres, pero paralelamente hay un montón de otras actividades, de eventos. Entonces a veces uno está ahí, quiere participar en todo y en todas las actividades, pero también parte de lo que vamos construyendo y aprendiendo para transitar y para aprovechar y potenciar estos encuentros es ir como aprovechando las redes y los que vamos tejiendo durante todos estos años para ir y encontrarnos en los encuentros. Y a pesar de la marea, porque esta vez éramos 130.000, dicen algunos números, vamos y nos encontramos con quienes tenemos que seguir fortaleciendo esas redes, y podemos ahí llevar algunas de nuestras de nuestras voces, ¿no? Hay compañeras que fueron a talleres vinculados con el sindicalismo, con los feminismos y las diversidades, con las luchas territoriales, con las infancias, bueno, con los territorios, así que cada una pudo ir, aunque sea un ratito, a ver y a discutir en los talleres.
Uh-huh. Precisamente porque era plurinacional, y a propósito de la comisión, la primera que mencionaste relativa a la discriminación en situaciones judiciales, ¿no? ¿Qué encontraron signos comunes en otras provincias? Si hubo alguna, si hubo gente de países vecinos, por ejemplo, que volcara inquietudes similares a las que conocemos en nuestra provincia.
Sí, nosotros decimos que hay una matriz de criminalización en todo nuestro continente, en todos nuestros países, que se repite, que se repite, y sobre todo, llegamos a un encuentro en un momento, días después, horas después de esa brutal represión, y ese desalojo en Villa Mascardi, contra el pueblo mapuche, y lo que aparece claramente ahí también es esa criminalización de mujeres que están defendiendo sus territorios, que están defendiendo las vidas de sus comunidades. Entonces vamos como encontrando esas similitudes, que me parece que eso es Beto, una de las cuestiones de este Mariquita, una de las cuestiones que necesitamos como hacer ese gran esfuerzo para entender. Los procesos de criminalización no son individuales, hay una matriz. Uno puede decir, bueno, acá en la provincia de Misiones estamos identificando la persecución de mujeres en situación de extrema pobreza, pero también estamos identificando en el resto del país la criminalización de mujeres que están resistiendo el avance sobre sus territorios, y las 7 mujeres mapuche detenidas en Villa Mascardi es un ejemplo así realmente escandaloso. De lo que puede hacer aún un gobierno que se dice nacional y popular, digamos, ¿no? Porque en ese desalojo de Villa Mascardi hay una cara de esta administración y de este gobierno que no podemos mirar a otro lado. Ahí se conformó un comando conjunto para instrumentar la decisión de un poder judicial que este mismo gobierno viene combatiendo. Porque si combatimos el lawfare y no podemos ver que lo que acaba de firmar Alberto Aníbal Fernández como ministro de seguridad es eso, es volver operativo una orden judicial que es violatoria de los derechos humanos. Y no estamos haciendo el escándalo que deberíamos hacer porque son comunidades originarias. Entonces me parece que todo eso se puede discutir en los encuentros, porque venimos discutiendo hace muchos años y venimos nombrando esa discusión. Este es un espacio anticapitalista, antirracista, obviamente profundamente antipatriarcal, y eso va mucho más allá de algunas consignas que puedan ir apareciendo y que vamos transformando año a año, digamos.
Yo entiendo que la pregunta puede ser demasiado amplia, ¿no? Pero en todo caso te pido una reflexión. Cuando tratan esto, por ejemplo, y tratándose puntualmente del caso de Villa Mascardi, llama la atención que hablamos de una gobernadora y una jueza intervinientes. ¿Abordan este tipo de contradicciones, si se las puede llamar de tal forma, con tal término, quiero decir, el hecho de que haya mujeres
tomando decisiones,
llevando adelante estas políticas que, en definitiva, como en lo que yo coincido, todo este modelo tiene un enraizamiento en lo patriarcal, en toda esa construcción contra la que la causa feminista combate, se puede decir. ¿Se aborda esto?
Sí, por supuesto, porque nosotros venimos diciendo, hay muchos feminismos que están todos en disputa, que estamos construyendo desde siempre, y una de las cosas que decimos, el patriarcado no afecta ni se materializa solamente con varones, digamos, no sino claramente nos atraviesa a todos, a todas y a todes. Una persona que se autopercibe de la diversidad tampoco podemos decir que es un feminista o es un deconstruido, es un proceso dentro de esta de un sistema en el que vivimos que tenemos que ir repensando todo el tiempo. El hecho de ser mujer no es una garantía de que uno tiene una agenda, que una tiene una agenda feminista y que está defendiendo lo que creemos nosotras deben ser como los postulados o las consignas o las luchas de los feminismos, ¿no? Y eso lo vivimos a diario.
No, eso está claro, eso está muy claro, porque como decís vos, lo vivimos en la justicia misionera, sí, digamos, lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Digo, en el medio de todo eso, y justamente a raíz de lo que sucede en Villa Mascardi, renuncia la ministra de la Mujer, y asume como ministra una joven, muy joven, proveniente justamente de San Luis, a quien se le adjudica ser parte de la organización del encuentro en esa provincia, pero algunos sectores que participaron del encuentro la salieron a criticar, cuestionaron su nombramiento y cuestionaron que haya sido una de las organizadoras. ¿Qué hay en realidad, o qué hubo, de acuerdo a la mirada que tuviste vos y quienes participaron junto con vos, de ese tema?
Yo creo que, a ver, me parece un poco desatinado elegir a alguien y querer hacernos creer que se la eligió porque organizó el encuentro, el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres. Es subestimar nuestra larga lucha y esta construcción colectiva que se viene haciendo, y es intentar utilizar esta lucha, capitalizarla para esta coyuntura, digamos, ¿no? Yo creo que lo más claro que pasó ahí, y que se cuenta además, que se cuenta en alguna de las crónicas periodísticas, Alberto Fernández llamó al gobernador de la provincia de San Luis y le consultó si podía nombrar a su actual secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, y él le dijo, sí, no tengo ningún problema, entonces la nombró. Si hay algo más patriarcal, más machista que eso, no sé. Y eso no tiene que ver con la construcción ni con la lo quieren contar como, bueno, fue parte de la comisión organizadora, como en todas las provincias buscamos cuando organizamos los encuentros, por la magnitud, es esa articulación con el Estado provincial para garantizar, desde que te abran las escuelas, desde que haya servicio de transporte, desde que si se puede garantizar algo de recursos, porque te imaginas, en San Luis somos 120.000, 130.000, y la ciudad estaba colapsada en todo sentido.
No, yo entiendo que la participación de ella tiene que ver con esto que está señalando precisamente. Sí. Me permito poner, digamos, ahí en cuestión esto de que Alberto Fernández lo llama a Rodríguez Sáenz y le dice, necesito, no sé si Alberto Fernández no habrá sido, digo, desconozco, no dudo de lo que pueda, sino que digo, no habrá sido justamente asesorado por alguna otra mujer de su entorno que le dijo, mira Alberto, allá en San Luis hay una muchacha así que justo está siendo parte de esta, de por lo menos de la contención, de la organización, de la dar respuestas a este encuentro de mujeres. No digo que no sea oportunista, atención. Ahora, eso de que solamente porque son, claro, es un presidente varón y es un gobernador varón, digamos, no sé si...
Tuvieron que pedirse permiso, te voy a pedir permiso para... Pero bueno, son parte de las discusiones que venimos dando. Ojalá al frente del ministerio, en este contexto tan difícil que estamos viviendo, podamos ver alguna de las políticas que venimos reclamando. y que esperamos de un ministerio que se dijo ahí también, es una conquista de la lucha del movimiento feminista, y que sabíamos que no alcanza obviamente con un espacio, con un ministerio. Hay que disputar todos los días, desde las políticas que se van a implementar hasta los presupuestos que se van a destinar para la implementación de esas políticas, y obviamente lo que implican esas transformaciones que esperamos se puedan dar con esas políticas. Pero bueno, ojalá le vaya bien. Una no puede dejar de mirar que esto ocurrió porque la ministra de Ligo Gómez Alcorta, o Isabel Gómez Alcorta, se va después de esa medida del gobierno nacional, que yo insisto, no lo firmó Macri, no lo firmó Bullrich, lo firmó Aníbal Fernández.
No, eso estoy totalmente de acuerdo.
Y realmente es muy lo que pasó ahí, y que ya se replica, porque estamos viendo con esa misma lógica de persecución y de hostigamiento, de estigmatización del pueblo mapuche. Ahora también están hablando de la comunidad mbura guaraní en San Vicente. Hay un hostigamiento, un desalojo de una de las comunidades de nuestra provincia, y también con esta misma con este mismo sesgo, diciendo que son como supuestos guaraníes intentando ocupar y quedarse con tierras privadas, cuando claramente lo que iba a pasar desde que se sancionó la ley de emergencia de territorios indígenas, que ordena al Estado Nacional a relevar los territorios en los que viven las comunidades y los que necesitan para vivir, después iba a venir esto, había que restituir esos territorios. Y ahí el gobierno nacional no está haciendo nada, está haciendo nada de lo que se espera en esa línea de si le relevaste los territorios, reconoces que viven ahí, les tenés que restituir. No, avanzan esos procesos de demonización, de estigmatización, y ahora con el comando conjunto, es hasta la construcción de ese nombre,
sí, es terrible.
Lo remite a la dictadura cívico-militar. Y entonces me parece que hay que verlo en ese contexto, también recuperar lo que fue Sabrina Frederick durante su gestión, que me parece que intentó hacer otra cosa, que intentó esa instancia de diálogo, y ahí uno puede decir, bueno, saludamos esa otra política que es la que venimos discutiendo también y tratando. Así que bueno, todo esto se discute en los encuentros, porque es un espacio profundamente político, con discusiones que después hay un abismo terrible cuando lamentablemente volvemos a nuestros territorios y nos volvemos a nuestras organizaciones, volvemos a nuestros espacios, y en los que, y esto no quiero sonar como discriminatoria ni peyorativa ni ofender a nadie, pero cuando nos incorporamos ahí a nuestras organizaciones, la distancia de la discusión de las agendas es abismal, y ahí lo que decimos es hay que seguir profundizando, el camino es por acá.
Bueno, si hay una gran crisis en este momento de la historia, pese a la existencia, pese al crecimiento, por ejemplo, de los feminismos, de las luchas feministas y de estos encuentros de mujeres que cada vez suman más y más voluntades de presencia, digo, sin embargo, es un momento en la historia donde la discusión y el debate político están guardados en un cajón ahí, a ver, y está, como digo e insisto yo, está obturado. Y ahí los medios de comunicación estamos jugando un rol fundamental en esa obturación del debate político. Por eso, claramente, uno va, se encuentra en un espacio donde debate, discute, después quiere compartir esa experiencia, y se encuentra con que no le importa, por lo menos no le importa a quienes tienen el control sobre la difusión y la comunicación. A partir de eso, una población que vive ajena a estas realidades de las que estamos hablando, ¿no?
Vos sabés que cuando nosotros empezamos a militar en esta nueva ola de los feminismos, porque claramente después uno se va encontrando con que no empezamos ahora, no es esta la primera emergencia o la primera ola de lucha de las mujeres y las disidencias, es como de nuestras organizaciones te van diciendo, bueno, sí, organícense, ocúpense, hablen de las cosas de las mujeres, digamos, ¿no? Y aprendimos en esos espacios que casi periféricos que nos fueron, creen ellos, habilitando, construyendo otra política y la visibilización de esa otra política es el encuentro. Y ahí también está la masividad, cuando nos quieren creer que lo que estamos discutiendo no le interesa a nadie, o es una cuestión secundaria, o es una cuestión periférica, cuando ves que podemos autogestionar la presencia de 120, 130 mil mujeres en una provincia como San Luis, que cuesta llegar, porque no es ir a Buenos Aires, tal que cual. De todos lados podemos llegar, ¿no? Y ahí estamos discutiendo cuestiones que son estructurales y que hacen a la sobrevivencia, no de nuestro espacio partidario, político, de nuestra organización sindical, sino de la sobrevivencia de la humanidad con otras formas de acuerpar, decimos, a esta humanidad. Y yo no quiero dejar pasar, hoy estamos recordando 530 años del inicio de ese genocidio que continúa contra los pueblos originarios, los pueblos que son preexistentes a nuestras presencias aquí, criollas, digamos, y eso está claro y cada vez más presente. Por eso es muy importante que nos nombremos plurinacional en estos espacios.
Alicia, para ir cerrando, pero vos sabés que mencionaste algo que me dejó. Hablaste de distancias enormes a la hora de traer las discusiones al territorio, ¿te entendí bien?
Pensando en nuestras organizaciones, en nuestros partidos políticos, en donde militamos más cotidianamente, digamos, ¿no?
¿Y cuáles son esas distancias? ¿Las distancias están marcadas por el modelo patriarcal todavía reinante? ¿A qué te referís?
Y consulto, digamos, así como manera de una pregunta para el diálogo.
Sí.
¿En qué espacios en los que estamos ahí, entre comillas, institucionalmente participando o no, estamos discutiendo así transversalmente el patriarcado, el capitalismo? Porque hay palabras que ya fueron completamente desplazadas y o son solamente nombradas como una cuestión así, casi porque hay que hacerlo. Y en estos espacios nosotros estamos viendo qué hace el capitalismo en nuestras vidas, en nuestros territorios, en nuestros cuerpos, qué hace el patriarcado, y estamos construyendo también estrategias para enfrentar estos sistemas que hacen que hoy estemos, insisto, cuando decimos territorios, acá hay mucha gente que no está midiendo la gravedad de que tenemos un gobierno que está yendo a los Estados Unidos a dilapidar nuestros bienes comunes, porque claramente instalaron que necesitamos dólares y que la necesidad de esos dólares se cubre con la entrega de nuestros territorios. ¿Y dónde estamos discutiendo eso? ¿Dónde estamos discutiendo, además, las estrategias para enfrentar esta cuestión en nuestras organizaciones? Depende de dónde estemos, son como asomamos a la coyuntura y nunca hay tiempo para la profundización de esas agendas, de esos temas. Entonces estamos hoy discutiendo la inflación, que por supuesto es gravísima, o estamos discutiendo el salario, que no puede ni acercarse a la inflación. Estamos discutiendo los esquemas de los frentes, a ver quiénes. Estamos discutiendo la agenda de la oposición, cuando hay cuestiones estructurales que no son parte de nuestra agenda. y eso se nota, y cada vez que vamos a los encuentros, cuando nosotros hacemos los encuentros, nos transforman, nos damos cuenta que esa distancia es mayor, y por eso siempre venimos y decimos, tenemos que dar la discusión en nuestras organizaciones. Esa agenda de los feminismos múltiples, diversos, tiene que estar en nuestras organizaciones, no puede seguir siendo periférica. No podemos nosotras discutir las transformaciones estructurales en estos espacios, enredadas con miles de mujeres y disidencias, y volvemos acá y en las mesas de conducción son las mismas lógicas, las mismas prácticas, los mismos temas, y nosotras tenemos que esperar, aprender a ver cómo están haciendo política esos otros. Entonces me parece que
bueno, también es cierto que, también es cierto que bueno, el poner este tema en discusión dentro de las organizaciones políticas, fundamentalmente porque en las organizaciones sociales hay mucho debate sobre el tema género, diversidades, es lo que venimos notando hace un tiempo largo ya, ¿no? Hay muchas en las organizaciones sociales, más en las organizaciones políticas, esto es solamente son solamente títulos, digamos, porque incluso las mismas mujeres muchas veces nos ponemos en situación de limitar la participación de congéneres en esos espacios, ¿no? La verdad que es un tema todavía un desafío que seguir poniendo en discusión, ¿no?
Es que a veces que queremos limitar la agenda de los feminismos a la agenda a la cuestión de trabajar las violencias domésticas o familiares, desde un espacio de victimización, que por supuesto que estamos trabajando eso, pero lo que estamos diciendo las mujeres y las disidencias en estos encuentros, en estos espacios, es que nosotras estamos construyendo otro, ese otro mundo posible que fue durante tanto tiempo lema también de los foros sociales mundiales, donde nos podemos encontrar y nos hemos encontrado muchas veces. Ahí estamos construyendo o recuperando otra forma de hacer política, y no estamos solamente trabajando desde una etiqueta de víctimas de este patriarcado, que todos lo somos, porque los varones lo son, las mujeres lo somos, la disidencia lo son, todos y todas somos víctimas de este patriarcado y del capitalismo, ni que hablar, digamos, ¿no? Entonces la potencia está en que podamos juntarnos para seguir resistiendo como resisten nuestros pueblos originarios y bueno, pensar ese otro mundo posible en el que podamos vivir todas, todos, todes, como decimos.
La verdad, que uno se queda con ganas de seguir y estos tiempos hay que dárselos permanentemente como una necesidad, una obligación y una convicción de que tiene que ser así. Alicia, te agradecemos mucho por este reporte y la verdad es que bueno, seguramente te seguiremos consultando a medida que los resultados de este 35º encuentro comiencen a manifestarse y ojalá podamos nosotros ser parte de la difusión de lo que allí se debatió, se concluyó, se diagnosticó, ¿no? Muchas gracias, Alicia, por esta comunicación.
Gracias, como Alicia.
Siempre, muy amable.
Muchas gracias a ustedes y nos encontramos en Bariloche. Vayamos trabajando para ir a Bariloche.
Ay, sí. A mí siempre algo me pasa en el medio que me frena la posibilidad de participar, pero lo de Bariloche también me parece una decisión más que acertada por la significación que tiene para este momento que se ha vivido en estos días, ¿no? También en paralelo.
Bueno, y vayamos pensándolo, nosotros agradecemos así brevemente a nuestras compañeras que hicieron posible un colectivo tan diverso en el que fuimos, porque realmente fue una experiencia preciosa de distintas organizaciones y con la disidencia hay una de los compañeros y las compañeras que fueron diciéndonos agradecemos a las mujeres que nos protegieron tantas veces de la homofobia, de la discriminación, así que bueno, fue muy conmovedor eso, así que podemos ir pensando en ese colectivo para sumarnos.
Sí, vamos pensándolo ya mismo. Dale, un abrazo, ya. Alicia.
Abrazo.
Chau.
Nos encontramos.
Chau.
De la realidad.
Bueno, una charla realmente enriquecedora, cálida, siempre cargada de lo que nos muchas veces vemos que falta tanto, ¿no? Que es la convicción y el compromiso, ¿no?
Y
con Alicia Rivas.
Y la reflexión, ¿no? La reflexión acerca de cuánto nos hace falta tanto por nuestras relaciones humanas, en primer lugar. Muy interesante. Alicia Rivas, integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, que asistió al 35º Encuentro de Mujeres y Diversidades, vamos a decirlo, para resumirlo, en representación también de la CTA Autónoma de Misiones.
La comunidad, si los torterán, muestre su vanidad.